entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Ya le comentábamos con oportunidad que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó el día de ayer que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es inconstitucional porque representa una injerencia arbitraria a la privacidad de las personas. Para hablar sobre este tema, saludamos en la línea telefónica al senador Alberto Galarza. Él fue presidente en su momento de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG. El día de hoy es senador. Gracias por acompañarnos, senador. Muy buenos días.
Luis, Mario, buen día. Saludos a todo el auditorio.
¿Qué le parece la decisión que tomó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Al menos se precisa que los datos biométricos solo pueden ser obtenidos por el Estado mexicano en casos excepcionales.
Claro, bueno, Gris, una vez más, por las prisas y por lo mal armado de las propuestas por parte de la bancada mayoritaria, en este caso el gobierno federal, pues bueno, se echa atrás una reforma que claramente, o una acción que claramente era violatoria a los derechos de las privacidades de las personas, pero sobre todo que este tipo de padrones ya tenía un antecedente de lo que no se debería de hacer con este tipo de registros, que era el pasado Renault, que se instauró en la, o que se quiso instaurar en la presidencia de Felipe Calderón, el cual acabó siendo filtrado en el mercado negro y los datos de miles y de millones de mexicanos acabaron en el mercado negro vendidos por 500 pesos. Entonces, bueno, una decisión acertada de la Corte. Y bueno, Hoy también hubo una postura de los dos ministros en particular que decían que sí se tenía que hacer un registro en el tema de prepago sin datos biométricos. Esto es por parte de la ministra Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, pero sin los datos biométricos para que se puedan proteger realmente, para que se pueda utilizar esta herramienta para combatir la extorsión telefónica y para combatir actos ilícitos que se realizan principalmente con teléfonos de tarjetas de prepago, porque los de línea, pues prácticamente sí hay datos que los ciudadanos están obligados a dar y bueno, juega con otras reglas. Entonces, bueno, hoy una buena acción de la Corte y esperemos que el proyecto para el registro del prepago se pueda discutir y se pueda realizar con todo cuidado. Y solamente para finalizar este primer comentario, Gris, Mario, no se le daba el resguardo de los datos, iba a ser por parte del IFT, pero el gobierno federal, con el tema de la austeridad republicana o el austericidio en todas sus modalidades, no le dio un solo peso más al IFT para que pudiera tener todos los softwares, toda la infraestructura técnica para poder hacer un resguardo con los mayores cuidados de los datos de todos los mexicanos. Entonces, bueno, hoy cae muy bien esta resolución de la Corte y esperemos que pueda haber, en el caso de que haya un registro para prepago, todos los cuidados para que la información de los mexicanos esté bien resguardada y que tengamos confiabilidad, pero sobre todo consentimiento a la hora de entregar nuestros datos.
Alberto, en este caso recuérdanos cuáles son los datos biométricos y te voy a platicar mi experiencia más directa. El jueves de la semana pasada fui a cambiar de plan y me tomaron las huellas de las dos manos, el índice izquierdo y el índice derecho. ¿Qué sucederá ahora con las telefónicas a partir de esta decisión de la Suprema Corte?
Claro, mira, Gris, los datos biométricos son los datos personalísimos de cada persona, biológicos, como son el iris de los ojos, las huellas dactilares, la forma de tu cara, la cosa que te hace, que nos hace ser nosotros con todo distingo de cualquier otra persona. Hoy los bancos piden estos datos, pero los bancos juegan, primero, hay consentimiento a la hora de dar los datos por parte de los usuarios de las cuentas bancarias, y los bancos, por la misma naturaleza del tipo de convenio, tienen medidas de seguridad importantísimas que, bueno, puede dar mayor fiabilidad, pero repito, tiene consentimiento por parte del usuario a la hora de entregarlo o a la hora de usar un servicio de este tipo.
Perdón, lo que pasa es que no quedó concluida la respuesta. ¿Qué sucederá en el caso de las telefónicas que ya están pidiendo estos datos?
No, esto queda desechado, porque acuérdate que los que iban a hacer el registro de los datos precisamente iban a ser las telefónicas. No iba a ser ninguna institución del Estado, no iba a ser ni un organismo autónomo, sino directamente las telefonías. Y aquí era donde se ponía el tema muy peligroso, porque ninguna institución, tanto pública o privada, es susceptible, no es susceptible a corrupción, ¿no? Entonces, esto a partir del fallo, las telefónicas no tienen por qué pedir ningún dato biométrico a los usuarios, a partir del fallo de la Corte.
Pero habría un exhorto, porque sí lo están haciendo independientemente de lo que estaba analizando la Suprema Corte.
Si lo están haciendo, tendríamos que analizar el precedente de que lo están haciendo con un tema parecido al de los bancos. Pero repito, el tema de los biométricos se da hoy en los bancos por parte del consentimiento de los usuarios de dichas cuentas. En el caso del registro, no tiene por qué haber este tipo de entrega. A ver, los datos biométricos es algo que ya se pide hoy en distintas situaciones. Cuando vamos a sacar nuestro pasaporte, entregamos nuestras huellas dactilares para hacer un resguardo mismo del tipo. Vamos, ya existe el precedente. Lo que no había es las reglas de cómo se resguardan todos estos datos biométricos, la responsabilidad que tienen las empresas privadas a la hora de obtenerlos, y sobre todo la privacidad y el consentimiento de los usuarios para que estos datos no sean mal usados en perjuicio de los derechohabientes o de los usuarios, ¿no?
Senador, el gobierno federal pretendía con este nuevo padrón tratar de combatir a la delincuencia que comete fraudes, extorsiones o hasta secuestros y utilizan teléfonos celulares. La pregunta es, ahora que la Suprema Corte, en específico por el uso de datos personales o por la privacidad, lo batea, y ahora, ¿cómo le hacemos para combatir a la delincuencia que sí está cometiendo delitos a través de teléfonos celulares?
Sí, mira, Mario, es el argumento que se usó exactamente con el tema del RENAUD. Nada más hay que precisar algunos temas que son importantes. Para evitar el tema de la extorsión, creo que hay innovaciones por parte de las áreas de seguridad que pueden hacer otro tipo de herramientas o hacer otro tipo de estrategias para poder combatir estos delitos. Porque nadie implica que haya estaba dentro del análisis que se hizo en el Senado y en las comisiones, que todas las, por ejemplo, que esto iba a incentivar la venta de tarjetas, de los chips de las tarjetas en el mercado negro. Hay, ¿qué pasa si te roban tu teléfono celular, ¿no?, de prepago o de línea? Hay una serie de preceptos que también no daban una eficacia completa de acción para poder decir que se iba a combatir completamente de fondo el tema de la extorsión. Entonces, por eso dejan la puerta abierta a la Corte para analizar el registro sin datos biométricos, ojo, sin datos biométricos para la telefonía de prepago o de pospago, ¿no? Entonces, eso se discutirá todavía, se sigue discutiendo en la Corte, pero es para poder precisar en algún rango de donde se lleva el mayor número de extorsiones, poder tener estas certezas. Ahora, no es una acción completamente que es infalible, porque puede haber este mercado negro de chips que sirvan para el mismo fin, y también chips de telefonía extranjera que sirvan también para los mismos fines.
Bien, pues entonces, a ver, yo llego a la telefónica, quiero cambiar de plan, me dice ponga sus huellas, le digo la Suprema Corte de Justicia dice que esto es inconstitucional, no le brindo el servicio, ¿qué le parece? ¿Qué tenemos que hacer así, ahí en un caso de esta manera, en que te nieguen el servicio si no completas el proceso?
No, bueno, si no hay consentimiento de tu parte, no estás obligado a entregar tus datos biométricos. De ahí puedes tener contacto con determinadas, por la misma Profeco, si no te quieren dar el servicio o si te lo quieren cancelar. Pero hoy la Suprema Corte, con este fallo, repito, protege a todos los mexicanos para que no tengan que entregar sus datos biométricos a ninguna institución que, vamos, que no cuente el consentimiento expreso del usuario.
Bien.
Eso es lo que hoy la Corte nos indica. Si ya lo están haciendo las telefónicas, el fallo debe de ir para que echen para atrás este tipo de acciones y solamente quedar atentos a ver qué resuelve la Corte con el tema del prepago, nada más.
Pues sí lo están haciendo. Lo único que a mí en lo personal me preocuparía, que después de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, igual ya tienen mi información, ¿no? Igual a todas las personas que nos tomaron las huellas.
Desgraciadamente, ante la falta de claridad y ante la falta de legalidad y Estado de Derecho que ha, vamos, que ha reinado en el Estado mexicano durante muchos años, ya, desgraciadamente, repito, con la experiencia del RENAU, millones de datos de mexicanos estuvieron en el mercado negro, y eso es, ya no hay paso para atrás. Una vez que tus datos están allá afuera, puede ser susceptible de intentos de fraude, robos, entre otras cosas. Entonces, bueno, no es un tema menor, es un tema extremadamente delicado que las autoridades judiciales deberían estar atendiendo a la brevedad para poder cumplir lo dicho por la Corte.
Así es. Pues gracias, senador suplente Alberto Galarza. Ya tendrá o tendremos oportunidad de platicar sobre temas interesantes que se mueven en el Senado sobre este asunto de la política y lo que viene para el 2024, que además esto de lo que sucedió con la reforma eléctrica, pues parece un adelanto de lo que serán las campañas.
Bueno, adelanto de lo que serán las campañas, Cris, y aparte también adelanto lo que puede pasar con las iniciativas de la Guardia Nacional y con la iniciativa de la reforma o con la iniciativa de reforma de
electoral,
de la ley electoral. Uh-huh. Entonces, claro que viene un momento interesante, aunque también con mucha carga política, precisamente como lo mencionas, por la inviabilidad en el tema de los votos que puedan, en el que puedan transitar estas reformas. Entonces, sí se utilizará políticamente el uso, la discusión de esta reforma, pero yo dudo mucho, a como hoy han estado las negociaciones en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, que pueda pasar alguna reforma constitucional como pasó con la reforma eléctrica.
Bien, pues ya platicaremos. Senador, muchas gracias por lo pronto, por esta entrevista de un tema que me parece sumamente importante.
Gris, Mario, encantado de estar con ustedes como siempre, y les mando un fuerte abrazo y saludos a todo el auditorio.
Muchas gracias y muy buenos días. Alberto Galarza.